La siguiente plática bíblica titulada Perdón 2, las características del que perdona, está basada en el libro de Filemón y se celebró el 19 de marzo del 2020 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Estamos en el libro de Filemón, un pequeño libro de escasos 25 versículos nada más. El libro realmente más pequeño de la Biblia. Carmen, ¿nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración? Y vamos a ver qué nos dice este maravilloso libro.
Bendito Padre, estamos muy, muy agradecidas porque tú hoy nos trajiste aquí a escuchar tu palabra, porque tú quieres que aprendamos algo, que lo llevemos a cabo en nuestro diario vivir y que no solamente somos oidoras, Padre, porque ¿de qué sirve tener conocimiento si no lo aplicamos a nuestras vidas? Padre, te pedimos muchísimo por todas las personas que hoy no pudieron venir a su estudio, pues que ellas recuerden que lo más importante en nuestra vida eres tú y lo demás, todo vendrá por añadidura. Escoger ante todos los afanes de la vida, escoger la mejor parte y la mejor parte es escuchar tu palabra, regocijarnos y pues venir a que nuestro espíritu, si está decaído o estamos tristes, vengamos que aquí hay salvación, aquí hay perdón, aquí hay regocijo y pues qué mejor venir aquí a tus pies, Padre, a escucharte. Te pedimos muchísimo que por Carlos, que tú lo llenes muchísimo, que nos transmita todo lo que tú quieres que aprendamos, que esta casa tú la bendigas, que nos has recibido tantos años y aquí estamos. Muchas gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Fue la semana pasada en donde empezamos con este libro de Filemón y vimos un vistazo general sobre el tema y el contexto histórico del libro. En la página, si tú lo quieres escuchar, o en YouTube, está como Perdón 1, porque van a ser 3 o 4 las pláticas que tendremos del perdón. Cabe mencionar que la palabra perdón no está en el libro, pero es el tema poderoso. Para Dios es un tema muy importante, porque la palabra de Dios se reduce en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo si no puedo reconciliarme en las diferentes cosas que salen, dado que tenemos diferentes personalidades, diferentes puntos de vista, diferentes edades, y tarde o temprano, con nuestra naturaleza pecaminosa, van a salir chispas? Pero con Cristo se pueden arreglar rápidamente y seguir adelante. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Seguro que van a salir diferentes situaciones y lo que tú quieres es resolverla. Ok, vamos a ver que fuiste tú, fui yo, fuimos los dos, esto, lo otro, y dejar atrás eso para que no crezca y después traiga grandes raíces de amargura y de rompimiento de comunión con los demás, que es rompimiento de comunión con Dios. Entonces Dios por eso nos da este libro. Ahí en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, no es que Dios lo haga parte de la oración al Padre, pero sí saca el tema en ese contexto de, en esa porción de la Escritura de la oración al Padre, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. No es una condición para que tengamos la salvación de Dios, pero sí una condición para que tengamos una buena, saludable comunión con Él. Entonces, cualquier raíz que esté por ahí, sea del día de hoy o sea de años, que te hace muy difícil a veces, tú tienes que pedirle a Dios que la quite, porque me está impidiendo tener una buena relación con Dios. En Mateo 5, en el versículo 21, también dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Resolvamos esa situación antes de venir a Dios, porque si venimos a Dios con ese obstáculo, tú vas a ver que no te va a funcionar. Realmente sabemos poco de perdonar. Sabemos mucho de guardar rencores, pero poco de perdonar. Y pensamos que la filosofía es de que el perdón es para la gente tonta y para la gente débil, que tiene que someterse a fuerza ante las circunstancias, pero que no, nosotros debemos de no dejarnos y continuar con el pleito o con el enojo o lo que esté sucediendo. Inclusive viene la venganza, porque la sociedad nos dice que el que la hace, que la pague, ¿no? Y entonces eso en la vida cristiana no funciona, porque la vida cristiana es todo lo contrario. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra para que estén las dos equilibradas, ¿no? Entonces, pues es muy... Y el no perdonar trae muchísimos problemas, principalmente en el ámbito más íntimo, que es donde más difícil se hace y donde más estragos causa. Todos los fracasos matrimoniales que ahora están de moda, porque ya es difícil encontrar gente casada, se suscitaron por no perdonar, por no aguantar, por no ser tolerante, no ser flexible, no ser considerado, todo esto. No se puede entonces pensar en un cristiano que te pone a Cristo como número uno en su vida, como una persona que no perdona. No entra dentro de la definición de cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, el resultado de no perdonar tiene varias o muchas cosas, te voy a mencionar algunas, para que tú las consideres. Te aprisiona al pasado. No puedes salir de la prisión en donde estás, pensando aquello que fue hace 38 años y que te hizo tanta injusticia. Y vives con eso, terrible. Dos, te produce amargura. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15 te produce amargura.
Hebreos 12:15. Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque además todo lo que tú traes lo pasas a los demás, esa amargura que tú traes. Y entonces estás, en lugar de edificar a los demás, pues los estás haciendo que también estén pensando negativamente. Número 3, abre las puertas al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Segunda de Corintios 10, perdón, Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás se dedica a dividir, a que haya conflicto entre los cristianos, precisamente para que se ocupen en esos conflictos y no en estar trayendo a otros a Cristo con su manera de vivir. Y número 4, que es muy, muy importante, te rompe. Bueno, la tercera es abre la puerta al diablo. Y la cuarta es te rompe la comunión con Dios. Se rompe. Tienes que ir y pedir perdón a Dios, porque todas esas faltas son contra Dios, para restituir una buena comunión con Dios. Y ya lo vimos en Mateo 6, 14 y 15, si vosotros perdonáis a vuestros hermanos, también vuestro Padre os perdona, mas si no perdonáis, vuestro Padre no os perdona. Entonces sí hay muchas consecuencias de que esa palabra perdón no la estemos usando bien, ¿ok? Es tan importante este tema que, bueno, ya lo dije, en la vida de Pablo dedicó toda una epístola, todo un libro a este tema tan importante. Ahora sí quiero decirte que la palabra perdón es muy difícil, muy difícil. Es más, los que tienen diccionario ya arrancaron la hoja P de perdón. No, yo no quiero saber nada de eso, porque yo no puedo. Y me lo han dicho, yo quiero perdonar, pero no puedo. Ah, sí, es verdad. Le preguntas al mundo que está allá afuera, jamás lo harían. Aunque te digan, sí, te perdono, adentro queda todo eso y no se puede. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros podamos tener poder para hacer algo tan profundo, tan dañino, tan importante? Bueno, pues solamente Cristo lo puede hacer por ti. Él te puso el ejemplo, estando en condenación, estando en la cruz, sufriendo física, emocional y espiritualmente muchísimo. Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos lo enseña para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, este estudio, que yo lo denomino Perdón 2, se va a dedicar a un subtema, digamos, el carácter del que perdona. ¿Quién es aquella persona que sí puede resolver tan grande problema? Se necesita un gigante, se necesita tener algo adentro muy fuerte. Y vamos a ver que Pablo le está pidiendo a Filemón que lo haga, porque Pablo tiene la convicción de que Filemón es un cristiano fuerte, es un cristiano que tiene carácter como para hacer algo tan fuerte. Tú no le pedirías a alguien algo que no puede hacer, nomás lo vas a frustrar. Pero si lo pides, si lo haces, es porque tú estás convencido de que esa persona puede. Y recordamos quién es Filemón. Filemón es un cristiano que hizo decisión para Cristo con Pablo allá en la ciudad de Colosas. Y Pablo estuvo dando estudios y Pablo lo levantó en Cristo poderosamente, pero Pablo no se podía quedar en Colosas. Filemón es uno de los líderes del grupo de Colosas, un hombre fuerte. Los estudios probablemente son en su casa, como nos lo dice el primero y el segundo versículo. Y entonces él sabe que Filemón sí puede perdonar. El esclavo de Filemón se ha escapado, probablemente se llevó cosas, penado de muerte, y ahora se llama Onésimo. Onésimo llega a Roma y con Pablo hace decisión para Cristo y también es edificado en Cristo con Pablo. Pero llega el momento en que Pablo le dice, Onésimo, tienes que resolver la situación que tienes. Tú eres un prófugo, estás mal con la ley. Tú tienes que regresar a tu amo Filemón y arreglar las cosas. Tienes que pedir perdón. Tú eres esclavo de Filemón. No se mete en la situación del sistema de esclavitud que existe en esos tiempos. Sencillamente vive en eso. Tú ve y pide perdón. Y Onésimo, que es ahora un cristiano fuerte, sabiendo que hay grandes riesgos, regresa a Colosas para arreglar la situación con su amo Filemón y le lleva una carta que es esta carta. Y entonces Pablo le va a recordar a Filemón, ¿quién es Filemón? Filemón, tú eres un cristiano poderoso. Yo sé que yo te puedo pedir esto porque sé lo que hay en tu corazón. Son los primeros versículos en donde le recuerda Pablo a Filemón qué clase de cristiano poderoso es Filemón para lo que le va a pedir. Y hay varias, tres o cuatro cosas que vamos a ver que tú debes de edificar en tu vida para que tú puedas tener el mismo poder de perdonar. Número uno, estar lleno de Dios. Bueno, pues esa yo creo que es algo muy elemental, lo que estamos diciendo, que para poder perdonar tú debes de ser una persona llena de Dios. Y dice el versículo 4 y parte del 5, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Yo sé, Filemón, me han dicho, Filemón, de que tú estás muy bien en Cristo, en fe y en amor, y de que puedes hacer cosas que en otra persona sería realmente imposible el poder llevarlas a cabo. Entonces, al leer la carta que le está mandando Pablo, lo primero que le dice, tú eres un hombre fuerte, tú eres un buen cristiano, tú eres un ejemplo en el grupo ahí en Colosas. Parece que era una persona más o menos de recursos. Los estudios son los miércoles a las 11 de la mañana en su, bueno, no sé qué día serían, pero son en su casa y ahí van todas las personas. Y obviamente la gente ve a los líderes que están hablando de Cristo como sus personas a seguir, tomar el ejemplo. Entonces yo te recuerdo quién eres tú, Filemón. No puedes tú dar una mala señal, ¿no? Yo daba estudios allá en Tecamachalco en los años pasados, allá en siglo XV y siglo XVI, y entonces yo iba todos los martes en la noche a esa casa a dar estudios. Pero me encontraba muchas veces con conflictos, porque la ama de casa, que era una persona muy fuerte, pues a veces no bajaba. No bajaba porque se acababa de pelear con sus hijas o con su esposo, y la gente llegaba y esperaba que pues la anfitrión estuviera, porque era también una cenita que teníamos y todo, y muy buen ambiente, pero ella no bajaba. Y entonces yo decía, déjame ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Qué voy a decir? ¿No? Pues la verdad, pues no baja, por lo que tú quieras, ¿para qué te cuento? Y ya. Pero imagínate qué daño hacía con personas nuevas que llegaban, ansiosas de escuchar un buen mensaje, un mensaje de esperanza para sus propias vidas, y llegar a una casa de rencilla, a una casa de pleito. ¿Qué pasó? Finalmente tuvimos que quitar los estudios de esa casa porque pues no había un modelo. Filemón es un buen modelo. Tienes, Filemón, que estar lleno de Dios. En toda la carta no vamos a ver ni una nota negativa de Pablo hacia Filemón, que en otras cartas sí, Pablo saca cosas negativas para los que están viendo la carta o leyéndola. No en esta carta. Filemón es un buen tipo. Sí, está bien con Dios. La carta atestigua de la madurez espiritual que tiene Filemón. Y por lo tanto Pablo sabe que Filemón está en Cristo fuerte, y que le puede pedir algo tan fuerte como lo que le va a pedir. Ese es número uno. Si tú quieres extirpar amarguras, celos y enojos, perdón hacia otras personas que te han gravemente hecho daño, tú tienes que estar lleno de Dios. Difícilmente podrás saltar la barrera si tú no estás lleno de Dios. En realidad, la palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos somos cadáveres vivientes. Hemos muerto en Cristo. Ya no es importante yo, no es importante. Es importante Cristo en mí. Por lo tanto, si tú me insultas, los muertos no realmente responden mucho a los insultos. Yo no he visto nunca ningún muerto súper enojado porque le pusieron un traje diferente en su funeral o qué sé yo, ¿no? Para nada. Y así somos nosotros, estamos muertos en Cristo, muertos para el mundo, vivos para Dios. Y es mi responsabilidad proyectar a Cristo, por lo tanto yo no puedo estar proyectando enojos y pleitos y todas estas cosas. Pablo empieza su carta con Filemón de esta manera: yo sé que tú tienes un gran amor, yo sé que tú tienes una gran fe en el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Número dos, otra cosa que tú debes también de tener para que realmente puedas perdonar es considerar a los demás. Amarás a los demás como a ti mismo. Entonces puedes poner ahí la palabra considerar a los demás. Ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué reaccionó de esta manera? Su historia tiene, buena o mala, algo está motivando a esta persona para que tengamos pleito. Entonces me gustaría, pues a lo mejor ponerme en su lugar y ver desde su lugar qué fue lo que llevó a cabo esta situación que ahora tenemos, considerando a los demás. Y eso lo dice ahí mismo en el versículo 5. La fe y amor para con todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Pues los que están en el grupo, las personas que están siendo educadas, edificadas en Cristo. Esos son los santos, no son los santos los que tienes ahí con una veladora. Los santos son personas vivas que están santificando su vida diariamente para parecerse más a Cristo, obedeciendo los principios de la Biblia. Filemón, yo sé que tú tienes una buena amistad, una buena relación con todas las personas del grupo. Y tú no eres monedita de oro. Habrá personas que no les gusta mucho tu carácter o la manera como caminas o si saludas de una manera o si no saludas. Muchos me dicen que mi hijo Carlos es muy parecido a mí. La verdad es que sí, somos muy secos. No somos gente muy calurosa exteriormente, ¿no? Y entonces, pues, alguna persona se podría enojar conmigo porque yo no soy apasionadamente cariñoso en saludar a esa persona, ¿no? No sé. Pero después me dicen, ah, así es Carlos, mire, no le hagas caso. Y están considerando a la otra persona. No es que no te quiera, no es que traiga algo contra ti y por eso te saludó de esa manera. No, para nada. Déjalo, así es. Mientras que el otro al revés viene y te llena de besos y no sé qué, y hasta le dice, espérame. Son diferentes personalidades y nosotros debemos de considerar a cada uno conforme a cómo lo hizo Dios. Considerando a los demás, tiene amor por los demás, conoce a los demás, no tiene pleito, no tiene nada de queja contra nadie, porque también sabe el versículo, en cuanto sea de vosotros, tener paz con todos los hombres. Yo no tengo nada contra ustedes, individualmente o colectivamente, no lo puedo permitir, porque entonces estoy fallando en mi vida cristiana. Y yo debo de estar en paz con todos. Si tú no estás en paz conmigo, ese no es problema mío, ese es el problema tuyo. Pero en cuanto a mí concierne, yo estoy bien contigo. Y te lo trato de demostrar más que con mi eufórico saludo, con hechos de la vida real, a pesar, a medida que va pasando el tiempo, un mes o un año o 15 años. Hay una fidelidad en todo ello. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Entonces, es más, debe de ser una señal del grupo cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos, dice Jesús, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Sí? Entonces, en el grupo cristiano, pues debemos de tener una armonía, una unión, una unidad en lo que estamos haciendo importante, que es transmitir a Cristo por todos lados. No hay por qué estar enseñando esto a los cristianos, es de la misma definición del cristianismo. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? Eso es algo que tú ya tienes adentro al tener a Cristo mismo en tu corazón. ¿Sí? Entonces tienes que quitar todas aquellas pequeñas sospechas, todas pequeñas basuritas que andan por ahí, que te impiden tener esa relación de amor con tu hermano. Bueno, Filemón tenía esto. Y Pablo se lo dice: yo sé de tu amor y de tu fe que tú tienes para con todos los santos. Todas las personas que llegan, todas las personas que están ahí en el grupo, tú no tienes nada que decir mal de ellos. Al contrario, te ofreces como buen cristiano, te extiendes a ellos. Es otra cualidad que tiene para poder perdonar. Si yo estoy bien contigo y de repente algo haces que a mí me molesta, ay, por favor, aunque sea una cosa grave, debemos estar capacitados para considerar a los demás y perdonar rápidamente. ¿Sí? Muy, muy importante. Bueno, pues llevamos dos, no sé cómo vas en tu calificación. ¿Tendrás ya 6 o no pasas? No sé. La tercera viene en el siguiente versículo, en el versículo 6, que es practicando participación. Practicando participación. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe. Y es que amor y fe, pues, producen compañerismo cristiano. Son los cristianos los que son mis mejores amigos. No existe el cristiano solitario, como no existen las ovejas solitarias. Y si existe una oveja solitaria, pronto dejará de existir, porque tienen que estar en el rebaño para poder soportarse uno a los otros. Hay una fuerte necesidad de compañerismo entre los cristianos. Tenemos ese denominador común que no lo tenemos con el mundo de allá afuera. El mundo de allá afuera son puros pleitos, son puras contiendas, son puros chismes, son puras intrigas. Y muchos se deleitan, a ver, cuéntame, sí, sí, es cierto, vas a ver. Y están en eso, ¿verdad? Y el cristiano para nada dice, ni me cuentes, ni me cuentes, a mí no me interesa. Cuéntame las cosas buenas. Porque dice el versículo, dice el versículo de Filipenses 4:8, que en esto pensad, en la bondad, en la dignidad, en lo que es noble, si algo es digno de alabanza, si algo es digno de ser nombrado.
Entonces,
para que yo tenga ese compañerismo, pues tengo que soportar las cosas de algunas personas que a lo mejor no me gustan tanto, pero las dejo pasar porque no es importante. ¿Sí? Esa Filipenses 4:8. Entonces estamos en paz, estamos en armonía, estamos en un mismo sentir, unidos en una meta específica que es Cristo. Y entonces si tenemos un buen compañerismo, dejamos atrás. La mayoría de las cosas no son ni siquiera tan importantes. Hubo la guerra de los 30 años, 1610. 1648 en Europa. Las diferencias religiosas hicieron una guerra atroz entre los cristianos. Imagínate, 30 años, en donde, bueno, no fue una generación, fueron dos y hasta tres. Y la verdad que ya después de unos años no se acordaban que estaban, ¿por qué estamos peleando? No sé, pero tú pégale. Y llegó el punto en 1648 que vino el Tratado de Enfilia, en donde dijeron ya, ya. O sea, ¿cómo decimos que somos cristianos y hemos matado a la tercera parte de los varones de Alemania? Y eso hasta nuestros días sigue siendo terrible, que mucha gente cristianos, ay, por favor, si ese es el cristianismo, yo no quiero saber nada. Claro, no podían perdonarse. No me importa si tú vienes al grupo porque para ti es importantísimo venir de verde. Pues ven de verde. A mí no me gusta el verde y yo no tengo ningún interés de vestirme de verde. Yo me visto de rojo. ¿Qué te parece? ¿Estamos? Sí, 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 tú verde, yo rojo, ahí no pasa nada. En realidad así es, ¿eh? Nos reímos de las tonterías en las cuales tenemos fuertes rencillas que aumentan con el tiempo, aunque ya se te olvidó el por qué. Entonces tenemos que participar, inclusive dice la Biblia que seamos pacificadores, que es Mateo 7, 5, 7 o 5, 8. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cristiano está para resolver problemas entre uno y otro. A ver, vengan muchachos, vamos a poner orden aquí. Y entonces los reconcilias el uno con el otro. No puede ser que haya rencillas en el grupo. Bueno, es otra cosa que le recuerda Pablo a Filemón, que él tiene. Y número cuatro, deseando conocimiento. Saber más de Cristo, conocer más profundamente la doctrina y llevarla a cabo en mi vida diaria. Está en el versículo 6 también, que dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. El conocimiento que tú estás poniendo ahorita ahí por escrito en tu cuaderno no sirve para nada hasta que lo pongas en práctica. A ver, déjame ver, ¿cómo le hago para reconciliarme? Ah, mira que hay un estudio del perdón voy a ponerlo en práctica, voy a hacer lo que se me dice que debo de hacer para resolver esta situación. Qué bueno que me están diciendo esto, que a lo mejor yo no lo encontraría tan fácilmente en la Biblia, pero sí necesito tener todo este conocimiento de los estudios para después ponerlo en práctica. Efesios capítulo 4, versículos. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra lectura diaria, nuestra memorización de versículos, nuestro venir a nuestros estudios, nos está llenando de doctrina cristiana, conocimiento de lo que yo debo de hacer. Y en la primera oportunidad voy a hacerlo. Me va a convenir mucho. Voy a ponerlo en práctica. No quiero que se quede nada más en un cuaderno. Tengo que experimentar esa doctrina en mi vida diaria. Y Filemón pues lo está haciendo. Lo único que hace Pablo es recordarle que eso es lo que tiene. Número 5, que es otra cualidad que debe tener el que perdona, es que siempre está mirando al cielo. Lo cual quiere decir que tiene los valores correctos. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses 3:3, que es más bien el 2, Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto lo vemos también en este versículo 6 de Filemón. Filemón, versículo 6. Conocimiento de todo el bien que está en vosotros, ¿en dónde? Por Cristo Jesús. Yo tengo valores eternos, no los valores terrenales. Los valores terrenales están totalmente opuestos a lo que dice Dios. Dios dice que amemos a nuestros enemigos. Y eso no es lo que dice el mundo. Y entonces nosotros digo, pues yo no puedo hacer eso, pero Cristo sí lo puede hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero apoderarme de los valores de la eternidad, no de los valores terrenales. Los valores terrenales están totalmente opuestos. La persona más importante en la tierra es la que tiene mucha gente que le sirve, pero en el cielo es al revés. El que sirve a muchos, ese es el importante. En la tierra dices que debe de ser el primero, mientras que en la eternidad se habla de que ser el último, de servir a los demás. Muy diferente lo que dice Dios a lo que dice el mundo. Por lo tanto, yo tengo que tener mis ojos puestos en el cielo, en las cosas eternas. Y entonces, claro, todas estas situaciones terrenales las voy a ver muy diferente. Las voy a ver muy pequeñas y hasta risorias. ¿Cuántas personas se han divorciado realmente por cosas tan risorias? Pero se van acumulando. Y después ya no se soportan uno al otro y todo se rompe. El matrimonio, los hijos, mi paz personal, bueno, mil cosas terribles, en donde ahora el divorcio es muy aceptado porque pues son mis derechos. Yo tengo el derecho de ser feliz y esta bruja no me permite ser feliz. Ya me voy. ¿No? Muy mal, muy mal. Eso no es lo que dice Dios. afortunadamente lo he dicho antes, que Dios me dio la oportunidad, principalmente cuando yo era soltero, porque viajé mucho al tener la libertad para hacerlo, y conocí muchas parejas de 50 y de 60 años de matrimonio, en donde el amor que se tenían uno al otro era increíblemente más intenso que nunca, verdaderos compañeros en la tierra, ayudándose uno al otro para no quedarse solos, porque los hijos se van, ¿eh? Los hijos, por mucho que te quieran, ellos tienen que sacar su vida adelante y tú tienes que edificar para quedarte con tu compañera e ir edificando poco a poco un gran muro de amor en donde un ladrillo no es importante, sino el muro entero. Yo lo vi con personas de esa categoría. Y yo dije, ojalá yo pudiera tener lo mismo. Bueno, pues empieza desde ahorita, empieza desde ahorita teniendo los valores eternos y no los valores de la tierra. Y número 6, que está en el siguiente versículo, que es el versículo 7, siendo una bendición para los demás. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era una bendición para el grupo, siempre ayudando, siempre consolando, siempre exhortando, siempre motivando, siempre ayudando. Y muchas veces, a pesar de que le traía costo a él de no estar en su casa, de tener que ir a... ¿Cuántas veces han hablado aquí a las 3 de la mañana con algo súper urgente y hay que atenderlos, ¿sí? Me estoy suicidando, no sé qué, y bueno, espérame, no sé, ¿no? Y hay que hacerlo, esa es la labor cristiana de ayudar a los demás, de ser una bendición para los demás, ¿ah? De que tú ves a una persona y el simple hecho de verla, ¡ah!, te produce frescura, te produce bendición. Y no al revés, que viene la persona y ay, no lo aguanto y mejor me voy a ocultar para no tener que saludarlo porque trae lepra, ¿no? Bien, siempre enojado, siempre negativo, etcétera. Y me pasa todo eso a mí. No, yo quiero que vengan y me pasen todo lo contrario, me den optimismo. Que digan, sí, yo sé que está lloviendo, pero no importa, al fin que traemos paraguas. Ah, no importa. Ay, entonces te siente uno bien porque están dando bendición. Y Filemón era esa clase de persona. Era una persona que derramaba bendición por todos lados. Entonces, si tú quieres poder utilizar esta palabra con gran poder, tienes que tener estas cualidades. Estas cualidades que te van a hacer pasar la prueba, hasta con facilidad. En lugar de decir, pues no, la verdad es, está muy alto el muro, no puedo pasarlo. Mira, tiene 10 centímetros, no lo puedo pasar, no puedo. Pero claro, al no pasarlo después tiene 20 centímetros y después de un tiempo tiene 10 metros, jamás lo vas a pasar. Entonces tienes que estar bien con Dios, porque Él te perdonó a ti. Ahora tú perdona a tu hermano. No importa que la culpa sea 99.9% de él y el punto uno todavía dudoso, quizá tal vez pueda ser que seas tú. No importa, sino que tú dices, yo tengo la culpa, no hay ningún problema, borrón y cuenta nueva. Vámonos, vámonos, vámonos. No, es muy costoso quedarnos aquí. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón, porque en los siguientes versículos viene la petición de Pablo, el que le va a pedir que perdone a Onésimo, porque no solamente como esclavo, sino como hermano en Cristo, ¿sí? que no se hacía tan fácilmente en esos tiempos. Era una falta grave lo que había cometido Onésimo. Y Pablo se lo va a pedir. Se lo va a pedir, uno, porque sabe que Filemón puede con la prueba y nos está demostrando con la clase de persona gigante que es Filemón. Ojalá y tú te consideres una persona gigante en Cristo. Claro que puedo, ¿no? Cristo lo hace en mí y voy a ser todavía más grande. Voy a edificar para que cuando vengan todas estas pruebas, que vendrán, yo pueda perdonar. No haya vacilación, no haya duda. Y vean la fuerza de mi cristianismo, porque Cristo es perdón. ¿Ok? Entonces la semana entrante vemos el siguiente estudio, ya no el carácter del que perdona, las acciones del que perdona. Porque tienes que poner en acción. Qué bonito estudio. Oye, está padrísimo hasta. ¿Sabes qué? Hasta lo voy a poner, no sé qué. Sí, pero no sirve para nada. Hay que ponerlo en acción. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por el gran perdón que recibimos de ti, con tantas falsas que hemos cometido, tantos errores que hemos tenido, y que tú en gran misericordia nos perdonas en Cristo y nos regalas la vida eterna al hacerte el Salvador y el Señor de nuestra vida. Señor, que aprendamos a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Que edifiquemos carácter cristiano para poder hacerlo con fuerza y con gran proyección para que los demás vean lo que hace un cristiano. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.